Pues continuamos con nuestro retiro, con este regalo inmenso que el Señor nos ha hecho, con este regalo que nos quiere de hecho hacer a cada uno de nosotros y con esta obra maravillosa de Dios en nuestras vidas. Dios va haciendo, como decíamos ayer, esa obra maravillosa, lenta, misteriosa, pero que al fin y al cabo es su obra. Y la verdad es que cuando os veo, más que parecer que estamos en un grupo de la Renovación Carismática de España, parece que estamos en un congreso internacional latinoamericano de líderes carismáticos, ¿no? Porque aquí hay todos los países, ¿no? Está genial, ¿no? O sea, todas las naciones, bueno. Con lo cual, simboliza dos cosas. Primero, que la iglesia es muy grande, y hay que dar gracias a Dios por ello, que la iglesia es grande, que es católica, que estamos en todos los lugares, en todas las culturas, y que la evangelización de América nos salió muy bien, ¿no? Tenemos que dar gracias a Dios, ¿no? Bueno, pues vamos a dar gracias a Dios por todo ello, que al fin y al cabo es la obra de Dios en nuestra vida y es en la historia de la iglesia. Estamos pisando una tierra que es la tierra castellana, la tierra de Santa Teresa de Jesús, y tenemos que pensar, de esta tierra surgieron cientos y cientos y cientos y cientos de misioneros que embarcaban en aquellos barcos de la época, que esos que te subes y empiezan a moverse, ¿no? Para ir a América, evangelizar. Pero no solo a América, sino a las Filipinas, a la India, o sea, cientos de misioneros. Muchos de ellos no llegaron nunca a América porque murieron en el camino, cientos, ¿eh? Entonces, para dar gracias a Dios por esa maravillosa obra de Dios, que es la historia espiritual de la Iglesia y que es la historia espiritual de cada uno de nosotros y, por tanto, es la vida que estamos viviendo. Como a veces tendemos a mirar nuestra vida pues con la medida de nuestro tiempo, ¿no? He vivido 40 años, 50 años, 30 años, 80 años, pensamos que, pues eso, que solo es eso, ¿no? Y la historia de la salvación es larga. Nosotros formamos parte de esa pequeña historia de la salvación. Esa historia de la salvación que se inició pues hace tantos, tantos, ¿no? Con nuestro padre Abraham en la fe, ¿no? Todo el pueblo de Israel, su historia, después ya la plenitud de Cristo, ¿no? La salvación en Cristo y la iglesia, ¿no? Bien, todo eso es la historia de nuestra salvación. Una historia de la salvación a la cual y en la cual tenemos que ser profundamente agradecidos. Pues en este retiro, en estas pues breves enseñanzas, bueno, ya veremos, ¿no? En esas enseñanzas que vamos a intentar un poco pues impartir y regalar, que sea un regalo no solo para vosotros, sino también que sea un regalo para mí, vamos a intentar profundizar en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Hemos leído la Biblia, ¿verdad?
Sí.
Últimamente los carismáticos nos parecemos carismáticos sin Biblia, ¿no? Y como encima llevamos en el móvil, ¿no? Pero la Biblia, hay que llevar la Biblia, ¿no? Con uno, en los retiros, a los grupos de oración, ¿no? Leer la palabra de Dios. Además, la palabra de Dios tiene una riqueza insondable. Cuando fue inspirada como palabra reveladora y fue inspirada para que tú y yo nos alimentásemos, para que tú y yo la leyéramos y en ella encontrásemos la gran fuente de la salvación, que nos iba a llevar a un solo lugar. Toda la palabra de Dios nos lleva a un solo lugar. Y ese lugar es Cristo. Toda la palabra de Dios nos lleva a Cristo, nos conduce a Cristo. Igual que la historia de la vida, la historia de la humanidad comienza en Cristo y su plenitud es Cristo. Alfa y Omega, principio y fin. Y cuando parece que la historia de la humanidad parece que no está cerca de Dios, toda la historia de la humanidad lentamente va confluyendo a Cristo. Aunque parezca a veces que los pueblos, las naciones, los hombres nos alejamos de Dios, sin embargo todo tiende a Cristo, lentamente, misteriosamente. Y lo que es de Cristo y lo que está en el Señor permanece. Y lo demás se disuelve. Eso siempre es así, ¿eh? Y además, es eso en la historia personal de cada uno de nosotros. Aquellos obstáculos, personas, que eran del Señor se van disolviendo, desapareciendo, ¿no? Y al final va quedando la verdad en el Señor. Estamos en la tierra de Santa Teresa. ¿Quién le iba a decir a Santa Teresa 500 años después que su ciudad natal iba a ser conocida por ella? ¿Te imaginas que alguno de aquí, su ciudad, sea conocida 500 años después por ti? ¿No? Parecería, dice, no, eso no es imposible. Pues sí, a Santa Teresa le pasó. Cuando aquella niña nació, cuando aquella niña vivió en esa tierra, pues ¿quién pensaría? Y sin embargo, aquellas personas que se le opusieron, aquellas persecuciones que tuvo de eclesiásticos, de no eclesiásticos, de civiles, de la sociedad de su tiempo, eso todo se han desvanecido. La memoria de la historia incluso se los ha llevado y ella permanece. Esto siempre es así, ¿eh? La vida en Cristo llevada permanece siempre. Siempre. Y eso me tiene que dar a mí y a ti y a cada uno de nosotros mucha confianza. La memoria de los santos, la memoria de los mártires. Los mártires de la época romana, ¿no? Que conocemos tantos. Pues ya no sabemos ni el nombre de quién. Santa Lucía es mártir, ¿verdad? ¿Quién martirizó a Santa Lucía? Ahí ya la conocemos, sus los que la martirizaron, ¿no? Esa es la memoria viva de la Iglesia. Pase o no pase nuestro nombre a la historia de la Iglesia, al final pues no nos importa. Si pasa, genial, lo disfrutamos. Ahí en el cielo tiene que ser divertidísimo, ¿no? Mira, ya. Ay, mira, me han puesto una peana. Ay, qué majo. Y eso tiene que ser divertido, ¿no? Desde el cielo, Santo Tomás viendo, mira, me han puesto una peana, ¿no? Tal, sé qué. Y San Antonio, ay, estoy encima tuyo, tal. En el retablo, ay, me han puesto al lado de Santa Escolástica, ¿no? O sea, tiene que ser algo así. Bueno, genial, si nos llega ese momento, pues lo disfrutamos del cielo, nos dará igual, me imagino, o lo pasaremos bien, no sé cómo será aquello, porque como yo no estaba ahí arriba, pues no sé cómo funciona el tema ni cómo está organizado. Bien, el caso es que eso no será lo importante. Lo importante es que si somos fieles al Señor, nuestra vida permanecerá en el Señor y será memoria viva del amor de Dios en la tierra y será memoria viva de la historia de la salvación. La historia de la salvación no es algo que únicamente ocurrió en un tiempo, sino es algo que está sucediendo. Es algo dinámico, vital, que está sucediendo hoy aquí. Es la historia de la salvación. Historia dinámica. El Cristo vivo, resucitado, sigue dando vida, está vivo, dando su vida, resucitando, muriendo. Eso ocurrió en un acontecimiento histórico concreto en un momento de la historia. Pero la repercusión de ese acontecimiento sigue vivo en la Iglesia. Por tanto, somos historia de salvación. Somos memoria viva de la salvación de Dios. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Porque formamos parte de la memoria de la historia de la salvación. Incluso somos parte de la historia de la salvación, somos obradores de la historia de la salvación. En puro don, pero somos obradores, estamos ahí. Somos portadores de la salvación de Dios. Si a mí un cura no me coge agua, me echa por encima de la cabeza o en el cuerpo, me unta y me dice yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, no quedo bautizado, necesito alguien que me bautice, esto es muy importante. Alguien que me bautiza, es decir, hace falta la obra de la salvación, es la obra de la Iglesia. Y lo mismo pasa normalmente cuando recibimos el bautismo en el Espíritu, en la renovación carismática, hay que estar alguien que te imponga las manos. Puedes recibirlo sin imposición de manos, hay mucha gente que lo hemos recibido sin que nadie te impusiera las manos, ¿no? Pero necesitamos imponer las manos y rezar, necesitamos invocar al Espíritu, y es la comunidad cristiana reunida la que invoca al Espíritu Santo, la que ora sobre el pueblo, la que intercede ante Dios. Por eso es muy importante la historia de la salvación. La historia de la salvación que seguimos haciendo, construyendo, ¿no? Y que se construye hoy aquí. Y yo creo que uno de los grandes regalos después del Concilio Vaticano II en la obra de la salvación fue y es la renovación carismática, que yo creo que incluso a nivel teológico, a nivel doctrinal, sí, bueno, hay muchos documentos que están escritos de los obispos y de los papas sobre la renovación carismática se ha escrito mucho. Bien, hay mucha teología hecha, pero es un misterio inmenso, ¿no? Yo creo que aún no hemos logrado entender como en su plenitud, en su significado más íntimo, más profundo, con todo lo que ello significa. Es como si nos atisbásemos, ¿no? Yo creo que cuando los primeros hombres y mujeres fueron llegando a América, llegaron allí, llegaron a la playa, pusieron allí la pata, en la playa. Yo creo que no tendrían claro qué era aquello, ¿no? O sea, ¿cómo era de grande aquello? El Amazonas, pues imagino que primero entraron al Amazonas y dijeron, ¡ah, un bosquecito! Bosquecito, si debe ser más grande que Europa, ¿no? Todo el bosquecito, ¿no? Y América, ¿no? América. Más grande que toda Europa entera. Pero no tenían conciencia real de lo que iba a ser aquello, de lo grandioso que iba a ser aquello. Mira que grande, ¿eh? Ya no he estado nunca, pero mira que es grande. Pues algo parecido a veces nos pasa con las cosas del Señor, con las cosas de la Iglesia y con la renovación carismática, ¿no? Nos hemos asomado un poquitín al misterio que es la renovación, al don de Dios, y a lo que el Señor va a hacer y está haciendo, de hecho, en la Iglesia a través de la renovación, y lo que le queda por hacer. Porque hay gente que piensa que esto ya está, la renovación ya tiene su estructura, su forma, y esto ya está hecho. No, está todo por hacer. Se está haciendo, ¿no? Y esta visión es muy importante, porque la visión cristiana siempre es una visión, siempre una visión esperanzada, una visión de esperanza. La salvación no, eso es muy importante lo que voy a decir, no se fija en ninguna estructura o forma concreta histórica. Hemos celebrado la Eucaristía en 2000 años manteniendo lo esencial de diversas formas, ¿eh? Si tú te vas a la iglesia bizantina, celebran la Eucaristía y se consagra y tiene mucho que poco que ver, o sea, las formas en la estética, ¿no? En lo externo, las maneras, incluso la forma de vestirse, un poco que ver con la forma mejor de hacerlo pues en América o en Europa, ¿no? Y si nos vamos a la época mozárabe, etcétera, periodos de la historia, ¿no? Ya no haremos nada si hablamos de colores de religiosos y vida consagrada desde los orígenes de la vida monástica hasta la actualidad, ¿no? Y sin embargo se mantiene algo que es común, que es la consagración a Dios. Y eso es muy importante, ¿no? Es muy importante. Que aprendamos a ver pues esa historia de salvación en nuestras vidas y esa historia de la salvación de la Iglesia, que supera formas, culturas, historias, formas, ¿no? Es mucho más. Y la fe se ha ido vertiendo en todas las culturas, ¿no? Lo digo porque a veces tenemos que liberar el corazón de las cosas que no son esenciales. Y a veces nos obcecamos, ya sea en la renovación carismática o ya sea en la vida de la fe, ¿no? Y estamos, si no tenemos en la alabanza el brazo a metro y dos centímetros de la cabeza, no es una verdadera alabanza. Si hay que estar así, no, estás así ya no es alabanza, no, ahí tampoco, ¿no? Y a veces nos pasa, ¿eh? En la renovación, en la Iglesia, ¿no? Antiguamente cuando se celebraba la Eucaristía, estaba medida. La distancia que tenía, que es como, aquí se tienen que estar los brazos en la Eucaristía, tiene que estar así, entonces estaba medido, no podía estar. Estas cosas a veces las hemos hecho por bien, ¿eh? Yo no digo que a veces se haya hecho por bien y buscando una mayor evidencia de la fe, bien, pero tenemos que tener cuidado, ¿no? Sobre todo para liberarnos de muchas cosas, para que a veces no sean cosas muertas. Podemos estar viviendo una fe legalmente muy bien estructurada, pero muerta. Y eso nos puede pasar, ¿eh? Tenemos a veces parroquias preciosas con retablos majestuosos de 7 calles, 200, de 25 santos, con unos remates barrocos churriberescos, impresionantes, maravillosos, con unos altares y con unos manteles, con unas velas, y uno dice, wow, qué sitio, ¿no? Pero vacío. Vacío. Ah, es precioso el sitio, vamos. ¿Qué sala de concierto estaríamos aquí, no? Y eso nos puede pasar, ¿eh? Nos puede pasar. Tengamos cosas, tal, pero sin vida. Y no hay nada peor que tener las cosas de la iglesia sin vida. Sin vida. Y nos puede pasar en la renovación carismática, tengamos formas carismáticas, pero sin vida. Nos puede pasar que tengamos equipos regionales, equipos nacionales, equipos diocesanos, grupos carismáticos, ministerios de alabanza, ministerios de discernimiento, equipos de intercesión, lo que sea, pero muerto todo. ¿Cómo puede estar muerto, eh? Puede ser bello, precioso, maravilloso, todo perfectamente organizado, muerto. No. Tiene menos vida que la planta una patata en el desierto. Y la pobre patata muriéndose, pues esto puede pasarnos, ¿eh? Bien. Y para que eso no nos ocurra, tenemos que centrar nuestra vida y nuestro corazón en Cristo, que es el dador de vida. Y Él nos dará el Espíritu Santo. Y lo que decían los antiguos, ahora en latín no lo diré bien, Ecclesia siempre reformando, es decir, la iglesia siempre está en reforma, siempre está en cambio, siempre está en crecimiento, en transformación, ¿no? Mantiene siempre lo esencial, pero está en vida espiritual, en vida interior, ¿no? Y esa ha sido la vida de los santos, ¿no? Estamos siempre en tensión, en vitalidad, en entrega, en amor, para no hacer una iglesia muerta, preciosa, estéticamente preciosa, pero muerta. O una vida personal estéticamente preciosa, pero muerta. Y esa sería nuestra tragedia, ¿eh? Sería una tragedia. Que tuviéramos un grupo precioso de oración como el nuestro, pero estuviera muerto. Pero padre, si estamos de todas las nacionalidades de Sudamérica, bueno, de Chile y Argentina todavía no tenemos, estamos en ello, ¿no? Tengo una amiga chilena que cualquier día viene, ahí quiere ir a la chilena y a la prima argentina, tú, ping, empujando, que tenemos que tener de todos los países, ¿no? Bien. Y podemos acabar así, pero muerto el grupo. Muerto. Muerto. Nos dice, porque es por donde quería empezar, aunque ya un poco me he enrollado, quería empezar por comentar la carta a los colosenses, ¿no? Que va a ser de Colosenses capítulo 3, después lo podéis releer, o si volvéis a escuchar la enseñanza, pues la podéis leer el texto, volver a escuchar. Colosenses capítulo 3, del 1 al 25, más o menos, ¿no? Eso va a ser un poco lo que voy a comentar, voy a intentar comentar en esta mañana. Por tanto, si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba donde está Cristo. Está sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Tú has sido salvado por la sangre de Cristo. Tú has sido salvado, salvada por el puro amor de Dios. Tú no has hecho nada para ser salvado. Igual que no hiciste nada para ser creado. Nada. Y si alguien ha hecho algo, que nos lo cuente cómo lo hizo. A mí que me lo cuente. ¿Cómo lo hiciste? No, yo allí cuando estaba en la nada, pensé. A ver, ¿no? Explíquenos. Pedí permiso, ¿no? Y si alguno de vosotros, para hacer Cristo la redención, le pidió permiso, que nos lo cuente, ¿no? Porque hay gente que está en la iglesia y funciona en la iglesia dando la sensación que Dios les pidió permiso para hacer la redención a ellos, ¿no? Y no es más que un puro don de Dios. Dios decidió salvarte por amor, gratuito, por puro don. Y Él te salvó y te resucitó a ti. A ti. Y dice la teología que cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, estaba ofreciendo ese sacrificio por mi salvación. Me conocía a mí personalmente. Y ahora no me digáis cómo era, cómo en la cabeza lograba tener a todos, ni idea, pero lo hacía. Cristo en su mente, muriendo en la cruz, me conocía a mí, sabía de mí y estaba dando su vida por mí. Padre, por él. Por ellos te ruego. Tú has sido salvado por Cristo en la cruz por puro don. Cristo ha sido crucificado por ti. Ha sido resucitado. Por tanto, si Cristo ha dado la vida por ti, tenemos que aprender a buscar los bienes de allá arriba, donde está sentado Cristo, a la derecha de Dios. Aspirad, aspiremos a los bienes de arriba, no de la tierra. Esto es muy interesante. Los bienes de la tierra se desvanecerán todos. Y esto se lo predico muchas veces en las parroquias a la gente. Sobre todo a lo mejor en los entierros, los funerales, ¿no? Los bienes de la tierra se desvanecerán todos. La casa en la que vives se caerá. El coche en el que has venido hasta aquí se estropeará. Y a lo mejor lo acaban vendiendo por 50 euros a un chatarrero. Y te costó 15.000 euros, pero a lo mejor lo acaban vendiendo por 100 euros a un chatarrero. La casa a la que tú viviste o naciste, resulta que la acaban vendiendo y acaba en manos de no sé quién. Y dicen, madre mía, ¿cómo puede ser que la casa de mis padres esté en manos de fulanito de tal? ¿No? A veces pasan esas cosas, ¿no? La casa en la que tú viviste acaba vendida y en ella acaban edificando, no se sabe, una gasolinera, que hace una gasolinera encima de la casa de mis padres, ¿no? Todo lo de esta vida pasa. Muchas de las cosas por las que a veces nos pegamos o peleamos pasan, todo pasa. Cosas, lugares, circunstancias, propiedades, el dinero. Ay, almacenando dinero. Después hay un cambio de lo que sea y deja de ver euros y empieza a ver pesetas o al revés. No deja de valer aquel dinero que tenía, no vale para nada. Eso pasó. Esto pasó en España, ¿eh? Y en algunos países. El dinero que tiene, llega de valor, tenías ahí 20.000 millones, ya no vale para nada. Es como te dirá. No sé, aquí en Alemania, de que la gente empapelaba las paredes con los marcos, pues no valían, ¿no? Los años 40, en parte de los 30, ¿no? A veces los tesoros de esta tierra dejan de valer. Eso es importante porque ¿dónde ponemos el corazón? ¿Dónde ponemos el corazón? Aspirad a los bienes de arriba, no los de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. El tesoro de tu corazón es Cristo. Y tú estás escondido con el Señor. Tú has sido regalado al Señor. Y tu vida es del Señor. Y tu descanso eterno será un descanso en el Señor. Y si en esta tierra consigues descansar en el Señor, lo has conseguido todo. Tienes al Señor. ¿Y eso qué significa? Que no me tengo que casar, vivir una vida, sí, tienes que vivir tu vida. Y trabajar, sí, hay que trabajar, porque si no, no comes, no, sí, no. Cuando hay que comprar el coche famoso ese de los 100 euros, sí, cómpralo, si no, no te vas a poder mover. La cuestión es no pongas el corazón en el coche, ni en la casa, porque todo desaparecerá, se desvanecerá un día. La clave de poner el corazón en Cristo es poner todo en su justo lugar. Y eso es lo que hicieron los santos en la historia, en su historia personal. Poner toda su vida en Cristo. Y cuando tú pones la vida en Cristo, todo se reajusta. Todo se va a su justo lugar. Santa Teresa de Jesús, hasta los 50 y pico años, no logró poner a Cristo definitivamente en el centro, en su lugar que le correspondía en su vida. Aquel imagen de Cristo que le habló al corazón, ¿no? Tuvo que esperar, ¿no? Eso que rezaba, pero le costaba, tal, no sé qué. Pero llevaba una vida, no pecadora, pero sí, bueno, no sabemos, más o menos, ¿no? A ver si me toca parte. Pero una vida, bueno, no del todo en el Señor. Y a veces nosotros en nuestra vida espiritual podemos estar en las cosas del Señor todo el día, ¿eh? En cosas, no sé qué, en actividades. Pertenezco a 25 asociaciones cristianas de la Iglesia. Soy de tal, de aquello, de más allá. Ayudo a los pobres, voy a no sé qué, voy a Caritas, voy al otro, a 27. A los enfermos de no sé qué, a los enfermos de no sé cuál. Yo, pero tienes tiempo, si voy a todo, tal, no sé qué. Uy, he conocido a la 26, genial, maravillosa, que se dedican a hacer, a visitar no sé qué. Pues a la 27, ¿no? Y hay gente que vive así, ¿eh? Todo el día en cosas de la Iglesia. Y puede ser que no tenga una vida santa. Puede ser que estén 7.000 cosas eclesiales de todo tipo. Pertenezca a todos los grupos pastorales de la diócesis. Soy de la comisión diocesana de no sé qué. Soy de la comisión diocesana de no sé cuál. Mi nombre aparece en todos los listados de comisiones, estructuras, diócesis de la edad. Das a su nombre, te aparecen 25.000 entradas, ¿no? En Google. Está en todo. Abres la puerta y está ella. Picas a no sé dónde, abres la puerta, hola, ¿no?
Hola,
hola. ¿No? La misma siempre, bueno. Puede ser esto perfectamente. ¿Eh? Y hay gente así, ¿eh? Hombres y mujeres están en todas partes, en todos lados. A veces donde no tienen que estar. En todos lados, pero donde tienen que estar. Bien. Y puede ser que no lleven una vida santa. Puede ser que no tengamos una vida santa. Que estemos dedicados a las cosas del Señor, pero no estemos en el Señor. Estemos en todas las cosas del Señor, pero no estemos en el Señor. Y eso es lo más terrible. Lo más terrible para un sacerdote sería que todos los días tú consagres el cuerpo y la sangre de Cristo y ese Señor no sea tu Señor, sean otras cosas. Eso es lo más terrible. Eso sería terrible. O para un miembro de Renovación Carismática sería terrible estar en todas las estructuras de servicio de la renovación, pero pertenecer a no sé cuántos ministerios y después fuera incapaz de amar o perdonar. ¿A qué sirve que tengas un poder en la renovación? Pero me quiere usted explicar, si después somos incapaces de amar o perdonar, somos incapaces a veces y a veces despreciamos a uno y al otro. ¿De qué sirve todo el poder carismático? ¿De qué? ¿Para figurar en un nombre? Que des a la página web, pum, y aparece tu nombre allí, con cara, ¿no? Estoy aquí. No sirve para nada. Porque algún día alguien clausurará la página web. Te dará la tecla. En cambio, la vida de los santos resplandecerá como el fulgor del firmamento, aunque no estén en una página web. Aunque les prohíbas todo. Y a los santos les han prohibido cosas. Al Padre Pío, deja de confesar. Creo que le prohibieron confesar. Creo que incluso le prohibieron visitar gente. Pues le prohibieron decir misa públicamente. Y si la decía, tenía que durar menos de media hora. No sé cómo. Tal. Y hoy, X años, 50, 60 años después, pues uno creo que en ese momento es. O sea, el lugar donde se ha enterrado el Padre Pío, creo que ya es el segundo o el primero, no sé en qué lugar está, de peregrinación del cristianismo. O sea, una cosa descomunal. Y esa es la historia de los santos. Y en cambio hay gente que está luchando todo el día para salir en todas las fotos. Todas las fotos. Foto de comisión de no sé qué. ¿No? Foto de comisión. ¿No? Espera, que me pongo. Bien. No sirve de nada todo eso si tu corazón no está en el Señor. Si Cristo no es el Señor de tu vida. Si Cristo no es lo principal y primero. Y cuando el Señor es lo principal y primero y estás en el Señor está centrado en tu corazón, todo lo demás no importa. Pasa a un segundo plano. Estás enfermo, vives la enfermedad en el Señor. Te dolerá, si no digo que no te vaya a doler. Pero vivirás tu enfermedad en el Señor. Vivirás la muerte de los seres queridos en el Señor. Vivirás tu trabajo en el Señor. Seas el portero o seas el gerente. Igual. En el Señor. Te den un cargo, se la den a la otra, al otro. 50 años aquí, en la puerta. Nadie se acuerda nunca de mí. Barriendo la puerta. Y ese puede ser santo. En cambio, los otros que están arriba en la gerencia del no sé qué, ¿no? San Martín de Porres, creo que era, ¿no? Que se dijo, tú barriendo toda la vida a la puerta. Allí. Bueno, padre, no, San Martín de Porres, el hermano Gárate, que creo que está, me parece que está beatificado, está el proceso, parece que está beatificado, ¿no? Pero tú Gárate, en la puerta también, ¿no? Beatificando porteros, ¿no? Pero esa es la historia de la iglesia, ¿eh? Esa es la historia de la iglesia. Entonces todo se cambia, todo es relativo, porque está en el Señor, todo es absoluto, porque está en el Señor. Y tiene su justa medida. Todo está en el Señor. ¿No? ¿Que tienes dinero? Tienes dinero. El que necesites, pues lo tienes. Vives con él. Bien, genial. El Señor te lo regala, pues disfrútalo. ¿Que tienes menos? Bueno. ¿Que no puedes comprarte una chaqueta todas las semanas? ¿Cómo puedes comprar una chaqueta todas las semanas? ¿Qué más da? ¿Sabe qué sirve comprarse 25.000 chaquetas al año si van a acabar todas las pobres chaquetas en el ropero de Cáritas? Anda y venga ropa del ropero de Cáritas. Anda que no está lleno el ropero de Cáritas. Que es genial que haya roperos y Cáritas, gente, estará feliz, ¿no? Pero, ¿no? Ropa sin usar. Y así vivimos. Por eso lo importante es tener en el corazón en el Señor. Centrar a Cristo en mi corazón y todo cambiará. Todo cambiará. Esto pasa también en la vida matrimonial. Yo trabajo con matrimonios a veces, ¿no? A uno siempre le parece más guapo el marido de los demás. Siempre. Más guapo, más inteligente, más sabio. Ay, eso sí que es un chaval majo, míralo, míralo. ¿Cómo se tal? No sé qué tal. Hoy. Mira tú a ver si aprendes, hombre. Nada. Uno siempre piensa que el otro es el mejor. Los maridos los mismos, ay, esos sí que son mujeres, mira qué esposas más buenas, más cómo cuidan a sus maridos en esta vida. Y, o sea, vivimos así, ¿eh? La gente vive así. ¿Sale? Pero esto pasa con los curas, ¿no? Ay, esa parroquia sí que es una parroquia buena, tanto que no, esa que mandaba a mí, esto sí que no hay que los aguante, pero eso es una parroquia, mira qué gente cuando reza, tan, no sé qué. A los parroquianos, ay, aquel cura de la parroquia de al lado, es el que es majo. ¿Cuánto hace? ¿Qué majo es? ¿Qué guapo es? ¿Qué majo? ¿Qué inteligente? Mira cómo viste, tal, y cambio el nuestro. Mira, no sé qué, no se entera, no sabe hablar, no sabe hacer nada, tal. Es así la vida. Eso la vida. Entonces, lo importante no es lugar, circunstancias o personas. La clave está en el Señor. La clave es Cristo Jesús, ¿no? Nuestra vida escondida en Dios. Y una vida escondida en Dios no puede ser muy santa. La vida de cuántas monjas en la clausura escondidas allí, 50 años, 60 años en un monasterio. Nadie se acuerda de ellas, ¿cierto? Y santas. ¿Cuánta gente, no? ¿Cuánta gente en parroquias, ancianitas o menos ancianitas, toda la vida allí en una esquina, rezándola, ayudando, haciendo obras de caridad? Nadie sabe nada de ellas, tal. Bueno. En cambio, ¿cuántos líderes? Madre mía, yo ya empecé a tener años, ¿no? Pero ¿cuántos líderes he visto yo que iban a cambiar el mundo que nada? Aquel seminarista que lo sabía todo, que era genial, maravilloso. Bueno, esto es el cielo de los seminaristas. Este va a cambiar la iglesia. Nada. A los dos días, una vez sabe nada de él, se fue con la otra, un follón. Tal. Y eso pasa a veces en los matrimonios. Matrimonio modélico, genial, y a los tres días. Nada. Y así tantas y tantas cosas. Este líder de la renovación. Este va a capitanearnos y tal, y nos va a conducir. Es el nuevo Moisés. Tocará las aguas, abrirán las aguas y pasaremos todos. Nah. Allí todos nadando, ahogados. Nah. No hay forma, ¿no? ahí en barcas, venga, sube. Porque el Moisés tocó el agua y aquello los abrió, nada. Todos cruzando allí con las barcas, sube para adentro, venga, no te preocupéis. Y esa es la historia a veces de nuestra iglesia y de nuestra renovación carismática. Y a veces, a mí me encanta, a veces cuando hablas con gente de renovación, gente que lleva 40 años en la renovación en España. Yo he conocido gente que lleva más de 40 años. Yo he conocido gente en la renovación carismática en España que estaba en la renovación antes que en España hubiera renovación. Es decir, gente que conoció la renovación en España antes de que en España hubiera renovación, antes de que llegaran los primeros carismáticos en España. ¿No? Y están en un grupo, en una esquina, no siendo nada importante, rezando. Y a lo mejor llevan 2 días en la renovación y ya quieren conducir la renovación. Si Dios te lo regala, pues entres a Dios, ¿no? Pero ¿cuántos líderes he conocido yo que han perdido hasta la fe? Hasta la fe. Eso es muy importante. La clave está el corazón en el Señor. No en el lugar que ocupes en la iglesia, ni el lugar que ocupes en la renovación, ni el lugar que ocupes en la parroquia, ni en la iglesia, ni los títulos, honores y glorias que te conceda la vida. Lo importante es que tu corazón esté en el Señor, y que seas santo, y que seas luz allí donde te coloque la vida. Da igual de quiosquera. ¿Sabéis aquella anécdota que yo os he contado con esta renovación? De ese sacerdote que hizo la renovación, no, muchos no lo decía. El caso es que fue un grupo de renovación carismática. Empezaron todos allí a rezar, a alabar al Señor, tal, manos arriba, manos para abajo, no sé qué. Empezaron a orar en lenguas. Entonces el cura, que era experto en Antiguo Testamento, sabía lenguas bíblicas y tal, todas estas cosas, dice, uy, oye, muy bien el grupo, está bien, muy interesante, ¿no? Pero aquella señora de allí, que bien hablaba sánscrito, que es una lengua antigua del Oriente, que bien hablaba sánscrito, la paisana, ¿no? Pues no sé lo que estaba hablando, porque yo no tengo estudios, soy la quiosquera. Estaba hablando sánscrito y el currículum, ¿no? Entró en la renovación, claro, porque se dio cuenta que allí había una presencia de Dios. Bueno, pues lo importante no es hablar sánscrito. Si habla sánscrito, pues disfrútalo. Lo importante es que tengas el corazón en el Señor. Porque es una pena, ¿no? Cuando a veces en la iglesia o en la renovación, más que tener centrado el corazón en el Señor y ser amantes del Señor, como nos dice Colosenses, tenemos el corazón centrado en 50.000 circos. ¿Quién nos centra el poder? ¿Quién gobierna? ¿Quién tiene la unción de aquí, la unción del otro lado? A ver quién consigue tal poder. Este grupo es el mío, este grupo es mi grupo de poder. Este es mi ministerio, que nadie me lo toque. Esto es mi. No, quítalo, es que yo busco a los míos, encajo a mis amigos. Ministerios nacionales, regionales, diocesanos. Claro, no sé qué. Tú aquí no puedes entrar. No vengas aquí, tú no. Yo he visto esto, ¿eh? Tú no. Y esto es el evangelio que predicamos. Tú no. El Señor. Tener el corazón en el Señor. Porque podremos tener las mayores evangelizaciones del mundo y a lo mejor no conseguimos un solo cristiano, ¿eh? A lo mejor no conseguimos un solo cristiano. Y esto es muy importante que lo pensemos. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos juntamente con Él. El triunfo es en Cristo y al final de los tiempos. Y hay gente que quiere aparecer hoy aquí glorioso y triunfante. Y hay gente que le dice a Cristo, tú tranquilo, que esto lo solucionamos nosotros. Tú tranquilo ahí en la cruz, esto ya nos encargamos nosotros. Tú échanos una mano, pero tú tranquilo. Y siempre ha habido en la historia de la iglesia gente que le ha querido solucionar la vida a Cristo, ¿no?
incluso en vida de Cristo.
Hombre, Cristo, vamos, hombre, eso de la cruz, hombre, tampoco hay que tomárselo tan en serio, vamos a intentar entenderlo, saber cómo, ¿no?
Pedro dijo a Cristo, la cruz, hombre, no vengas ahora con estas, ¿no? Que nos vas a estropear el chiringuito aquí ahora.
Siempre hay gente, ¿no?, que quiere arreglarle la vida a Cristo. Siempre hay gente que quiere salvar la iglesia. Nosotros vamos a salvar la iglesia. En vez de dejarse salvar por la iglesia, es la iglesia la que se salva a ti. No vas, tú no salvas a la iglesia. No quiso ver eso. Y hay gente, grupos, que creen que van a salvar la iglesia. Nosotros tenemos que salvar a la iglesia. Yo sé que salva a la iglesia es Jesús, ¿no? Digo yo, entonces ¿quién salva a la iglesia? Entonces también vosotros apareceréis gloriosos juntamente con él. Y hay gente que quiere aparecer en esta vida glorioso. Hay gente que quiere aparecer en esta vida como el Salvador. Y hay gente que quiere ser el salvador de la iglesia, el salvador de la parroquia, el salvador de la renovación carismática, el salvador de mi grupo de oración, el salvador de mi familia. Y aquí el único que salva es Cristo. Y está crucificado. Está crucificado. Todo redentor acaba crucificado. Entonces también vosotros apareceréis gloriosos juntamente con él, porque nuestra herencia es el Señor. Y le acompañamos al Señor. Esa es mi herencia. En consecuencia, dad muerte a todo lo terreno que hay en vosotros: la fornicación, la impureza, la pasión, la codicia y la avaricia, que es una idolatría. Mirad, la debilidad la tiene todo el mundo. O sea, tú el día que naciste te podrían haber cogido un débil. Un débil, porque somos débiles. Nacemos con pecado original. Débiles, pecadores. Y necesitamos que todos los días el Señor me salve, me redima. Y necesito confesarme. Y necesito arrodillarme ante el Señor y pedirle perdón. Y decirle: Señor, aquí tienes a Furranito de Tal, que es un pecador, soy un desastre. Pero tú me has salvado. Tú me has amado. Dios a ti no te ama porque has escuchado 357.425 misas. Bueno, y aquella que llegué al Evangelio. Dios te ama porque sí. No por la cantidad de obras que tú haces por el Señor. Y por tanto, nuestra debilidad, nuestro pecado, que ya ha sido salvado en Cristo. Lo peor es cuando vivimos una doble vida. Eso es lo terrible. O cuando intentamos justificar mis pecados. Pues soy débil, soy pecador, me he puesto ante el Señor y le pido perdón. Pues soy, sí, me he equivocado, es que no soy perfecto. Malo es cuando es que tú, usted esto no le entiende. Usted esto no lo puede entender. Es que a mí me pasa aquello, ¿no? Es que esto, ¿cómo voy a dejar de hacerlo? O aquello, ¿cómo voy a vivir así o asá, no? O gente que vive doble vida. Tiene doble comportamiento. Uno dentro de la iglesia, en las cosas de la fe, dentro del grupo de oración, y fuera, otra vida diferente. Anda con otras personas, otras circunstancias, y vive doble vida. Y habitualmente, cuando uno vive doble vida, lo que acaba uno viviendo es un estado de orgullo y de vanidad.
Que yo soy presidente del ministerio no sé qué. ¿no? Ya lo saben todo, ¿no?
Y es saber morir al hombre viejo.
O sea, cuando hay pecados o debilidades, pecados no aceptados, se enquistan dentro del corazón y eso automáticamente se nota en la soberbia. Soberbia, un saber estar, un pensar que es superior a los demás, que sabe más que nadie, que él tiene la última palabra. En cambio, si tú eres un pecador, fornicador, impuro, lleno de pasiones, codicioso, avaricioso, pero amas al Señor, el Señor ya te ha perdonado. Esto es lo que atrae la ira de Dios sobre los rebeldes. Por eso es tan bonito postrarse todos los días ante el Señor y decir: Señor, perdóname, aquí estoy. Perdóname, Señor, que soy un desastre. Perdóname, Señor, que siempre caigo en lo mismo, pero aquí te estoy y te amo. Quiero que me perdonaran, quiero que me reconcilies, quiero seguir adelante con mi vida. Y el Señor nos mira con una mirada de amor. En cambio, al soberbio le resiste Dios. El prepotente, el soberbio, el creído, el orgulloso, el que se cree por encima de todo. Puedes tener todos los cargos en la iglesia, todos los cargos en la renovación carismática, pertenecer a todas las asociaciones del mundo, haber hecho 50.000 obras de caridad, 50.000 obras carismáticas, 50.000 obras, y no conocer al Señor. Pero maestro, si yo en la tierra fui presidente de no sé qué, miembro de la asociación de no sé cuál, hice no sé qué, apártate porque no te conozco. Y puede llegar aquel tiraillo de la vida, que no ha sido nada, nadie, un pecador toda su vida, pasa y entra en el banquete de tu Señor. Mira, una de las expresiones que más me impresiona de Jesucristo es aquello de: os aseguro que los publicanos y las prostitutas os precederán en el reino de los cielos. Os aseguro que los publicanos y las prostitutas os precederán en el reino de los cielos. Y ahora pregunto yo, ¿tú dejarías en tu parroquia a tus hijos, les llevarías a catequesis donde la catequista fuera una prostituta? Menudo follón le montaríamos al párroco. ¿Cómo trae usted hasta aquí? ¿Pero quién se ha creído? ¡Mi hijo va a estar aquí! Las los publicanos y las prostitutas precederán en el reino de los cielos. ¿Qué dirían de Cristo con la Magdalena? O sea, su madre va con una prostituta. Lo que han dicho en la historia, ¿no? Y es la redención, y es Cristo, ¿eh? Queremos hacer un cristianismo tan puro, tan santo, tan cátaro, tan gnóstico, tan espiritual, tan, que no se sabe si es cristianismo o qué es, ¿no? Las prostitutas y los publicanos os precederán en el reino de los cielos. Porque la clave no está, eso no significa que no haya que confesarse las obras externas, que es importante, sino en el corazón. La clave está en el corazón. Si yo tengo un corazón de amor, y a pesar de mi vida, de mi pecado, soy capaz de postrarme ante el Señor y pedirle perdón. La clave está en el corazón, no en la cantidad de cosas que hemos hecho o que haremos, sino en el corazón. Y por eso uno puede estar postrado 50 años en la cama, 40 años, y desde la cama redimir el mundo, o corredimir, ¿no? O ayudar a la redención, como Santa Catalina Emery, ¿no? Que estuvo no sé cuántos años en la cama postrada, con aquella enfermedad, no conozco muy bien su vida, y tuvo aquellas visiones místicas. Santa Catalina Emery, ¿qué dice? Está en la cama. Camino de la santidad. Decirle sí al Señor. Decirle sí al Señor. Y esto es por pura gratuidad, ¿eh? Por pura gratuidad. O sea, te has podido leer todos los libros del mundo. Me he leído 25.000 libros de teología, sin incluir la Suma Teológica de Santo Tomás y la historia y el Mysterium Salutis. Todo lo demás me lo he leído, también esas dos, ¿no? Todo, me lo he leído todo. No puedes saber, y puede ser que no hayas conocido a Cristo, ¿eh? Y puede ser que esa señora que acaba de llegar al grupo de oración, entra en el grupo de oración el primer día, y en mitad de una alabanza carismática, cae en un descanso en el Espíritu, se encuentra con el Señor, empieza a hablar en lenguas, y Dios le concede todos los dones, todos los carismas, todas las gracias, toda la unción del mundo, y sale santa. Y el otro ha leído 25.000 libros, pero no tiene ni idea, se han enterado. Y esa persona Dios le ha dado el don. Y lo hace así, ¿eh? Normalmente Dios da los dones a quien no los quiere. Normalmente suele ocurrir, ¿eh? Ah, yo estoy muy bien aquí, pum, don de sanación. Pero no había otra cosa. Pues de que Inca se pone atrás en el último banco, don de interpretación de lenguas. Pero ¿en qué estoy yo aquí? Y hay gente que es tercera generación de vida carismática, ¿no? Deseando dones, ¿no? Para todas las partes, a ver si me caen, ¿no? Y van a todos los grupos, a todos los sitios, viene no sé qué predicador allí, a ver si Dios le da un don, y no hay forma. Nada. No hay forma. Esto que yo estoy contando, lo sé, porque conozco personas reales, ¿eh? ¿No? No hay forma. Ni un don, nada. Por favor, una profecía, una palabra de conocimiento para mí. No, nada. ¿No? Y la otra persona entra por primera vez. ¡Rum! Es el don de Dios, ¿eh? No es el don de Dios. Por eso tenemos que aprender a dejar la vida y el corazón totalmente en las manos de la misericordia de Dios. Y Dios hará su obra en ti. Dios hará su proyecto en ti, lo que sea. Y ya te dará lo que tenga que darte. Y si nunca te da ningún don especial, pues bendito sea Dios. O sea, no te van a juzgar en la eternidad por la cantidad de dones que has recibido. Y cuando estés a la puerta con San Pedro, ¿cómo será aquello realmente? Bueno, ¿no? A ver, pase usted, fulanita, espera que mire el libro. Página 74. A ver, más misa, más. Don de profecía, más. Don de sanación, más. Carisma de. ¿No sé qué? Bueno, no, 7 carismas, impresionante, ¿eh? Todos los dones del Espíritu Santo, impresionante. No, no va a ser eso, ¿eh? No va a ser eso. ¿Cuántas misas asistió usted? La clave va a estar en el amor. ¿Cuánto amaste al Señor? ¿Cuánto amaste al prójimo? ¿Cómo los amaste? O sea, ¿por qué impresiona a Francisco, el Papa Bergoglio? Porque ama. Es que ama. Y además no finge, ama. Va queriendo a todo el mundo, sonríe, sonríe, sonríe. Es lo que ha hecho, sonreír, donde lleva 2 años sonriendo. ¿No? 2 años sonriendo. Y hay gente que desearía que haga grandes cambios. Grandes cambios doctrinales. Que no hay grandes cambios doctrinales. La doctrina está ahí. Ha cambiado el galán de la imagen, el amor. Claro, la gente ferve. Como dicen en Galicia, ferve, ¿no? Hierve de cama. Es algo muy sencillo. Y cuando habla, habla con el corazón. Y eso lo hemos visto todo. Gente que predica, predica con el corazón. Y gente que predica leyendo, o puede ser leyendo a mí con el corazón, ¿no? Y no comunica nada. Esas homilías de que a los 10 minutos 5 roncando. Los allí con la cabeza, ¿no? No dice nada lo que está diciendo. Nada, ¿no? Nada. En cambio, gente que llega, empieza a hablar y quema los corazones y tal. Lo mismo porque hablas con el corazón o no hablas con el corazón. Entre ellos andabais también vosotros cuando vivíais de esa manera. Ahora, en cambio, deshaceros también vosotros de todo eso. Ira, coraje, maldad, calumnias, groserías, fuera de vuestra boca. No os mintáis unos a otros. Os habéis despojado del hombre viejo con sus obras. Y os habéis revestido de la nueva condición que mediante el conocimiento se va renovando a imagen de su creador. Revestirse del hombre nuevo que es Cristo. Y tenemos que luchar, lógicamente, por adquirir las virtudes. Pero más que luchar en el sentido de me hago un catálogo de las 25 o 50 virtudes y voy a empezar a vivirlas todas a partir de hoy. Hay gente que hizo esas cosas, ¿no? Un catálogo de 80 virtudes y voy a empezar a vivirlas hoy todas y me examino todas las noches de las 80 virtudes, ¿no? A ver si a falta de narices consigo tener virtudes. Bien, yo no digo que no haya que luchar por las virtudes. Pero más que la clave de hacerse catálogos de virtudes, leerse todos los libros de virtudes de este mundo y hacerse un plan de acción para conseguir virtudes, ¿no? Es dejarse en el amor del Señor. Y dejar que el amor del Señor vaya cambiando mi corazón lentamente, me vaya transformando. Y saldrá la humildad. Anda, si soy humilde. Ya no me importa el cargo que ocupo. Anda, si antes me enfadaba por todo y ahora tengo una mansedumbre. Pero si a la vecina esta, que no la he aguantado en mi vida, yo aguantando a la vecina esta 50 años con esos tacones, que venga siempre en casa con los tacones, me tiene la cabeza, ahora me parecen los tacones más maravillosos del mundo. Pero qué taconeo, es el cielo ahora. Yo quiero estar en el cielo con el taconeo, ¿no? Pues yo 50 años que me la comería, ¿no? A la vecina con los tacones. La mansedumbre. No puedes esforzarse, a lo mejor. Voy a intentar que el taconeo no me moleste, ¿no? Realmente es un don de Dios, que Dios está regalando al corazón. Y uno aprende a amar a la vecina y tal. También puedes regalar unos zapatos sin tacones, ¿no? Esa posibilidad. Pero el don de Dios. Y desde el amor se va transformando todo, ¿eh? Lentamente. Y desde el amor se van adquiriendo las virtudes. La humildad, la mansedumbre, la pobreza, la sencillez del corazón, todo. La paz. Y eso hay que pedírselo al Señor. Y cuando tiene una oportunidad de ser humilde, pues lo es, lógicamente. O de ser manso, pues sí, lógicamente lo es. O de ser afable, o amable, o caritativo. Pero tú has conocido al Señor. Y cuando has conocido al Señor, has conocido lo más grande. Mediante el conocimiento se va renovando la imagen de su Creador. Donde no hay griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo y libre, sino Cristo, que lo es todo y en todos. Cristo es el centro de todo. Y lo importante ya no es si vestimos de rojo o de verde, si vamos el pelo largo o pelo corto, si estamos calvos o tenemos melena, gafas o sin gafas, gordos o flacos, está igual. A veces hacemos catálogos del perfecto cristiano. ¿Qué es un perfecto cristiano? Tienes que medir 1,95 m, alto, delgado, con corbata, trajeado, pantalones de Versace, no sé qué, zapatos Lacoste, no sé si existen zapatos Lacoste. Eso es el catálogo del perfecto cristiano. Ir a misa todos los días, comulgar, confesarse una vez a la semana, a ser posible dos. Rezar un rosario por la mañana, otro mediodía, otro por la tarde. Un rosario por la mañana, otro mediodía, otro por la tarde. Hacer el Pino Puente, rezar una de María. Vamos a acabar haciendo el catálogo del perfecto cristiano. Y quien no entre en ese catálogo, no es cristiano. Y vamos con el catálogo juzgando a la gente.
Tú. No coincides. Y nos erigimos en juzgadores de la vida del prójimo. ¿No sé cuántos os ha pasado eso, que alguna vez estáis celebrando misa, concluye la misa, se te acerca alguien para decirte: padre, es que usted no alzó bien la mano en la consagración, o usted no hizo tal cosa, ¿no? Es que no había encendidas dos velas, sino una, porque se había apagado. Entonces, ¿no? Gente, catálogo del perfecto cristiano, ¿no? Y lo hacemos con la iglesia, con los católicos, con los cristianos, con los obispos y con el papa. Este papa no es un papa porque hace no sé qué, pero no sirve. Porque al final lo que decimos es: el criterio soy yo. Yo tengo la razón, yo soy el criterio de la medida de la historia de la iglesia y del mundo, y a mí me tienen que hacer caso a mí, yo. Pero sí, la gente va así por la vida, ¿eh? Y la vida de los santos se impone por su... Madre Teresa de Calcuta. ¿Era así?
Sí, sí.
Corbada, pequeñita, tal. Amar, ver a los pobres, tal. Con sus problemas de fe, su proceso espiritual y tal. Ahí estaba. Y en cambio otros. Esa tiene que ser nuestra historia espiritual. Y esa tiene que ser nuestro camino de santidad. Nuestro camino de santidad. Y tener un corazón amable, cercano, para entender la vida de mi prójimo. Y en vez de mirar a una persona diciendo: esta ya está con lo suyo, ya está aquí, qué pinter aquí, qué habrá venido, o aquella de la iglesia, siempre igual, la respuesta sería: ¿qué le habrá pasado para que viva así? ¿Qué le habrá ocurrido para que tenga ese carácter? ¿Cuánto habrá sufrido en la vida para que nunca sonría? Y ese es tener el corazón de Cristo, ¿eh? Ese es tener el corazón de Cristo. Aprender a mirar a las personas como las miraría Cristo. Y aprender a amarla como la amaría Cristo. Y a lo mejor un día se te revela en el corazón lo que hay dentro del alma y dice: no, uf, me extraña, si me hubiera pasado a mí, ¿dónde estaría yo? ¿No? Cuidado con los catálogos de los buenos cristianos. O con los criterios de discernimientos espirituales, o las cotas de santidad. Esta semana la humildad un 4.5, ¿eh? Y vamos así por la vida, ¿no? Y cuando nos erigimos en juzgadores de los demás, lo que habitualmente es, somos juzgadores con nosotros mismos y somos terribles. Ah, o sea, ¿cómo te ha pasado esto? ¿Vas a dormir durante una semana como los murciélagos colgados del techo para hacer penitencia? Ahí ves al pobre colgado del techo para hacer penitencia, ¿no? ¿Qué haces, no? Aquí penitencia. No, está haciendo el bobo, yo creo, pero bueno. Y a veces hacemos esas cosas, ¿no? Porque somos impositores con nosotros mismos, super exigidores, somos implacables, ¿no? Con nosotros, por el pecado, por lo que nos ha ocurrido, por los tal, por los defectos, ¿no? Y con los demás. Nos falta tener el corazón de Cristo, que es el corazón de su amor y el corazón de su misericordia. Esto no está exento de que tendremos problemas, circunstancias, debilidades y caídas, y que nos cueste. Pero tener el corazón de Dios, el corazón amante del Señor, es la clave para la santidad. Para hacerme santo yo y para hacer santos a los demás. Que al final un santo es atractivo. Una persona pacificada, amante, misericordiosa, que da gusto estar con ella, tal, no sé qué. Claro, la otra es que todo el mundo me rechaza. Claro, si tienes un carácter agrio, estás todo el día controlando a todo el mundo, estás todo el día encima de todo el mundo, estás todo. Ay, no, mantén ahí. En cambio, el carácter afable, misericordioso, es atractivo, ¿no?
aunque no seas la persona más importante de este mundo. Corazón de Cristo, corazón de amor, corazón misericordioso, corazón abierto al amor de Dios, corazón abierto al amor de Dios, para poder hacer lo que el Señor quiera, para que el Señor me pueda conducir por el camino que Él quiera. Así pues, vamos a ir acabando ya, como elegidos de Dios, santos y amados, revestidos de compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. 20 años en un grupo de renovación carismática. Venga a hablar en lenguas, venga a profetizar, venga a imponer manos, venga a que todos los cojos empiezan a andar, venga todos los ciegos empiezan a ver, pero esas dos no se hablan. Pero padre, si yo tengo unos dones carismáticos, tengo un don de alabanza y un don de predicación y un don de profecía, soy capaz de discernir 27 lenguas. Yo no en otras 35, incluido el sahil, ¿no? Ahora, a la que se sienta a mirar en el grupo de oraciones, que a esa no la puedo ver. Y que no se me acerque porque la muerdo. Que ni me toque. Que ni me roce el abrigo. Y esto lo hacemos, ¿eh? Lo hacemos en la iglesia, en la parroquia, en el grupo de oración, en el presbiterio de curas, todo. En la comunidad religiosa, la comunidad monástica, en la comunidad de cualquier grupo, asociación del tipo que os podáis imaginar. Los costales de Semana Santa. Pero pues no puedo ver al que tengo al lado, ¿no? Si me dice, te la ha mirado, si te la ha tocado, ¿no? Pero vamos cargando allí 2 toneladas de imagen de no sé qué santo, santa, ¿no? Pues la faltaría. Vamos de santo, ¿no?
Que se vaya el santo.
Somos así, ¿eh? Yo es que he visto hacer cosas de ese tipo, esconder aquello para que la otra no lo encuentre, para que no sé qué, le echen la culpa, todo en un grupo, en cosas cristianas. Y en cambio el Señor nos dice que el camino de la santidad es aprendernos a sobrellevarnos mutuamente, aprender a perdonarnos mutuamente, aunque a veces nos hayan hecho daño, nos hayan herido. A lo mejor hay personas con las que no hay forma de intentar, bueno, reconducir la relación. Bueno, tampoco se pide que vayamos dando abrazos con todas las esquinas, con todos los árboles, ¿no? Y con todas las farolas del país, ¿no? Pero creo que nos entendemos, ¿no? Aquí mi corazón está abierto al amor, al perdón, ¿no? A perdonar, a sobrellevar mutuamente, aprender a cargar con las debilidades de mi prójimo. Porque mirad, si no, podemos acabar creando lo que yo denomino el grupo de los ungidos. El grupo de hombres y mujeres perfectos. Ungidos todos. Según mi criterio, claro. Todos iguales. Tenemos que llevar todos, medir todos. 1,95 m, tener tales dimensiones, toda la misma chaqueta, todos. Todos iguales. Inclinamos la cabeza todos al mismo tiempo. Todos levantamos la pata al mismo tiempo. Todo igual. ¿No? Sin que haya personalidad individual y concreta, todos iguales, ¿no? Y eso no es del Señor. Eso no es del Señor, ¿eh? Eso se llama, tiene otro tipo de nombre, ¿no? Otro tipo de nombre. Aprender a sobrellevarnos mutuamente, aprender a querernos. Sobrellevarnos mutuamente y perdonaros cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado. Haced vosotros lo mismo. Haced vosotros lo mismo. Por eso el primer criterio de santidad, el primero es el amor. Bueno, el primero, el criterio, el amor. La caridad. Y ya está. Y nada más, ¿eh? La caridad. Y si no hay caridad, no hay santidad. No hay vida parroquial, ni hay iglesia. Tengamos lo que tengamos, procesionemos a 25.000 santos, tengamos la mayor institución de Cáritas del mundo y atendamos a todos los pobres de España, si no hay amor y caridad, no sirve absolutamente para nada.
Y si llenamos estadios de carismáticos con las manos para arriba, todos alabando a Dios, orando en lenguas, convirtiendo a todos los, bueno, convirtiendo, sanando a todos los cojos, a todos los mancos, a todos los que están allí, se levanten 400 inválidos, si no hay caridad, eso no sirve para nada. A lo mejor es que no se levantan los 400 inválidos porque no nos amamos. Y todos, venga, inválidos, a ver, venga, arriba. Todos los cojos, venga. Venga. Nada, no hay forma, ni uno, nada. Con sí que pasa, hemos perdido el don, no sé qué. A lo mejor es que no nos amamos. No es que hayamos perdido el don. Hemos dejado de amarnos. Ay, si cada vez somos menos. Pues a ver, ¿por qué somos menos, no? Es que antes en la reunión diocesana éramos 12.000 y ahora somos 400. Algo habrá pasado. Es que se ha ido todo el mundo. No sé por qué pasa. Algo habrá pasado. ¿Por qué se va todo el mundo? ¿Por qué la gente no viene? ¿Por qué? ¿No? A lo mejor es que hemos dejado de tener el amor del Señor y la caridad por encima de todo. En los años 70-80, las reuniones de la Renovación Carismática en España llegó a haber asambleas de 5.000 y 7.000 personas. Ahí tirados en amor, tirados. Hago la expresión, en Alcobendas, ¿no? En Alcobendas, ¿no? Y ahí se llegaron a reunir 2.000 jóvenes en tiendas de campaña. No sé si alguno de esos de los que estamos aquí lo vivieron, pero hay gente que me lo ha contado a mí y lo vivió, ¿no? Tiendas de campaña, 2.000 jóvenes, 7.000 personas allí, con unas circunstancias a veces, pues unos baños no presentan los mejores, en tierra, tal, no sé qué, y allí estaban, ¿no? Y ahora tengo mal el sillón. Ay, no, no, no tengo el sillón, no sé qué, no, no funciona. Enseguida nos quejamos, enseguida me quejo por todo, no me parece bien aquello, ¿no? Hace mucho frío, hace mucho calor, estamos siempre igual, ¿no? A lo mejor es la caridad. No nos hemos dejado de amar. Pues vamos a dar gracias al Señor Jesús en esta mañana por ese don maravilloso del amor, por ese don de la caridad, porque tú y yo estamos llamados al amor. Tú y yo estamos llamados a la caridad verdadera. Y ese es el principio, ese es el signo de la santidad. El signo de tu santidad, la medida de tu santidad será el amor. Lo que hayas amado. Vamos a encomendarnos al Señor Jesús. Vamos a pedirle, a suplicarle. Te invito a ponerte en el corazón de Dios. Vamos a pedirle que el Señor nos toque hoy el corazón. Que con su madre, la Virgen Santísima, en esta fiesta de este día, su madre nos enseñe el camino de Cristo, el camino de su amor, el camino de su misericordia. Entremos en nuestro corazón para ver, ¿no?, mi capacidad de amar, mi capacidad de perdonar, mi capacidad de ser misericordioso, especialmente con aquellos que a veces no me tratan bien. Que es algo más difícil de llamar, ¿eh? A los que no me tratan bien, los que no me miran bien, los que no les caigo bien. Todos tenemos gente a los que no, misteriosamente no les caemos bien. Y nosotros tenemos gente que no nos cae bien. Vamos a aprender a amarles. Se lo vamos a pedir humildemente cantando.